Avui farem un viatge cap al sud-est d'Àfrica, cap a Zimbàbue, un país amb 10 milions d'habitants que els darrers dies ha aparegut a la premsa estatal, internacional. Tot això ho farem aquí, a Sa Contraportada, com sempre, amb en Toni Ruiz.
Bon dia de nou. Mira, el primer que has fet molt bé és ubicar els nostres oients en aquest Zimbàbue, vasí de Moçambic, al sud, més al sud de Zimbàbue i té Sud-àfrica. Amb qui té molts lligams? Ara els explicarem. Zàmbia i Botswana. Aquest és l'entorn d'aquest sud de l'Àfrica Negra en el que viuen aquests milions de persones amb un índex de desenvolupament humà més baix del planeta des de l'any 2010. Una situació complexa, econòmicament és una ruïna absoluta. Hi ha molta fam a Zimbàbue i, clar, és un d'aquests conflictes permanents que estan oblidats per l'Occident, no? I vull saludar una de les persones del nostre país que millor coneix la realitat de l'Àfrica en general i de Zimbàbue en particular, que és el subdirector de la Fundació Sur, és el senyor Rafael Sánchez. Senyor Sánchez, bon dia i benvingut a Ràdio Illa.
Buen día, bienvenido. Bueno, encantado de estar con todos vosotros.
Es un placer saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos intentado ubicar un poco a nuestros oyentes en lo que es Zimbabue, porque ciertamente es una situación compleja vista desde aquí, porque Zimbabue hace cuatro días era Rodesia y luego Rodesia del Sur, ¿no? Un país que, recordemos, debía su nombre a su propietario, al señor Rhodes, ¿no?
Bueno, sí, fue en 1980 cuando es una de las... No podemos decir que el último país de África en entrar, digamos, dentro de la Unión Africana o en aparecer en el mapa, pero porque, bueno, ahora tenemos el último, ha sido Sudán del Sur hace pocos días y anteriormente, pues, también recordamos Eritrea, etcétera, pero bueno, sí que lo cierto es que para aquellos que ya peinamos algunas canas, pues hemos visto el nacimiento de Zimbabue como nación.
Bien, ¿cómo están ahora las cosas? Porque la información que nos ha ido llegando en los últimos días era, cuando menos, confusa, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido para todos una sorpresa y últimamente, pues, aquellos que trabajan como analistas en África, se está convirtiendo en un trabajo más complicado porque lo que está pasando son las cuestiones que menos se están esperando. Hemos visto cómo ciertos antiguos dinosaurios que se pensaban del poder, que se pensaban que tenían, digamos, estaban muy bien asentados y su política estaba sobre unas columnas bien sólidas, pues se han derribado en menos tiempo del que se pensaba y al revés. Por ejemplo, recordamos ahora a Burkina, como Burkina Faso, Kaomboré, que nadie pensaba que fuera a caer de una forma tan rápida, pues el pueblo, a lo largo de una serie de manifestaciones, en la sociedad civil, estructurándose, formándose a lo largo de muchos años, pero en una labor que era, pues fue minando, socavando este poder y de repente cayó en una serie de manifestaciones rápidas. Y el ejército, claro, siempre con un papel muy muy importante en todos estos casos, pues se dedicó, digamos, a ejercer.
Parecido y diferente a lo que pasó en su día, en el África del Norte, en el África Blanca, con Mubarak en Egipto, en Túnez también, ¿no?
Pues sí, sobre todo porque ha sido, todas estas transiciones que estamos hablando han sido pacíficas. Y insisto en que una de las cuestiones más importantes que tiene que ver aquí es la actitud de la sociedad africana, que está dando un ejemplo internacional a través de esas estructuras que está formando en muchos países y que tienen nombres diferentes como Jean Marais o como Lucha y tantas otras, pues por ejemplo en Costa de Marfil, etcétera, están dando ese ejemplo de trabajo pacífico constante de defensa de sus derechos y de sus libertades y que en algunos lugares, pues bueno, en algunos lugares lo están pagando con su vida, como por ejemplo en la República Democrática del Congo, y en otros lugares, como en Burkina Faso, pues ha dado lugar a espacios de mayor libertad, que luego, bueno, pues habría que ver cómo esas políticas, si la continuidad de esas políticas ha seguido o han sido, digamos, en cierta manera traicionados por luego por los estamentos que nunca se pueden remover del todo, ¿no? Y que son, normalmente suelen tender a volver a la misma posición, a ese, un efecto resiliencia, se podría decir. Pues esto es lo que hemos visto un poco ahora mismo en Zimbabue.
Bien, parece ser que con un Robert Mugabe, un presidente con 93 años de edad, que si bien él, creo que era el sábado que salía frente a los medios, aunque estaba, digamos, retenido en su domicilio, un poco sacando pecho, creo que en las últimas horas podemos decir que ha sido destituido. ¿Es así, Rafael?
Pues hasta donde yo sé en estos momentos, y además estaba comprobando también a través de la BBC, por ver si ellos daban otra información, en estos momentos todavía no ha sido destituido. Él no, se le ha pedido que dimita y él no está dimitiendo. Y es algo que ya informábamos el pasado viernes, cuando, por ejemplo, estaba declarando la Iglesia Católica, que tiene un papel importante dentro de la sociedad de Zimbabue, estaba, digamos, llamando a la unidad, y ya se decía desde algunos, digamos, desde altos estamentos de la Iglesia Católica de Zimbabue, que parecía que no tenía intención de dimitir. Tampoco se sabía en ese momento, por ejemplo, es que todo ha sido bastante confuso, ha sido todo en una semana, y tampoco se veía en esos momentos, ni había grandes declaraciones de querer a derrocar a Robert Mugabe el mismo viernes. El viernes parecía que todo era un golpe contra lo que se llamaba una camarilla que le había usurpado el poder a Robert Mugabe. Las balas se disparaban, digamos, las balas en un sentido, digamos, literario, no real, se disparaban contra la esposa de Robert Mugabe, contra la camarilla que rodeaba a la esposa de Robert Mugabe, pero a Robert Mugabe siempre se le ha respetado. Ha sido a posteriori, en estas negociaciones del fin de semana, cuando se le ha forzado o se le ha puesto a Robert Mugabe en el brete de dimitir. Parece que ha habido una semana, un fin de semana muy duro en negociaciones, que Robert Mugabe había impuesto una serie de cuestiones en cuanto a su seguridad, en cuanto a la seguridad de su esposa, en cuanto a todos sus bienes, y según se comentaba, parecía que los militares los militares afectados, el jefe, el comandante en jefe, había aceptado modificaciones sobre el plan que exigía Robert Mugabe, pero fue el domingo cuando Robert Mugabe sale en televisión, hace esperar 2 horas a través de la televisión estatal de Zimbabue, hace esperar 2 horas sobre el horario previsto. Había una gran expectación, por lo que nos cuentan en Zimbabue, en todos los centros, en todos los bares, quien tuviera la televisión, pues estaban esperando a ver qué es lo que decía Robert Mugabe, y la verdad es que en este sentido Robert Mugabe ha vuelto a jugársela a todo el mundo, porque ha realizado un discurso que se ha definido como incoherente, en un discurso que pareciera que no pasaba absolutamente nada, un discurso de continuidad, diciendo que él iba a estar al frente del partido, que iba a seguir en los próximos congresos al frente del partido, que había sido una época muy mala últimamente, que se había pasado, la economía había sufrido mucho, pero que eran momentos de perdón, que no eran momentos de venganza. Y por otra parte, Kugui se despidió tan tranquilamente diciendo buenas noches. Eso fue el domingo, y ayer le dieron un ultimátum desde el partido. Parece, hasta esta hora, como digo, la BBC no informa de ninguna dimisión por parte de Robert Mugabe. Si todo sigue como parece que está ahora, pues lo que procedería es a un impeachment, lo que ellos llaman un impeachment, del presidente y por el propio Parlamento, y se destituiría, digamos, a través del Parlamento a Robert Mugabe.
Vamos a hablar un poco más de ese Mugabe, que ahora tiene 93 años y que puede parecer incoherente, como tú dices, en ese discurso del pasado domingo, pero es un hombre querido y odiado, pero muy muy respetado por una parte muy importante de Zimbabue. Vamos a recordar que este hombre, en la década de los 60, cuando todavía lo que hoy conocemos como Zimbabue era Rodesia del Sur, lideró la Unión Nacional Africana, claramente contraria a la minoría blanca. Muy parecida a su historia, Rafael, a la historia de Mandela. No sé si coincides conmigo, con quien estudió en la universidad. También estuvo preso como Mandela por sus ideas desde el año 63 hasta el año 75. Pero claramente sus historias como gobernante sí que no han acabado igual, ¿no?
Bueno, ahí entramos en el... No han acabado igual exactamente, eso es absolutamente cierto. Y también, por otra parte, lo que Mandela no le dio tiempo a hacer es mostrarse como estadista, como el político de diario. Desde luego, la figura como político ha sido inmensa, no a nivel continental, sino es un faro que ilumina la política de todo el mundo y que debería guiar a lo que es un líder íntegro, algo que nos falta absolutamente ahora mismo en la propia Europa. Uh-huh. Pero lo que no tuvo o no le dio tiempo a desarrollar a Mandela, y también fue su propio acierto, fue el que no tuvo que hacer de ese político diario. Hizo las grandes reformas para pasar a un sistema democrático en Sudáfrica, y después, bueno, ya mayor también se retiró. Esto es lo que no ha sabido hacer Robert Mugabe, pero la figura de Mugabe absolutamente es equiparable en el sentido africano a gente como Nyerere, como Kwame Nkrumah, como Mandela. Son esos guías, líderes que en el que se ha fijado toda la política anticolonialista y panafricanista, y el mismo golpe que se ha desarrollado ahora ha marcado esa pauta, y todas las reacciones que se han tenido, digamos, o que ha habido a lo largo de África, han seguido esa pauta. Mugabe es absolutamente diferente la forma de contemplarse desde Occidente, donde le contemplan como un dinosaurio, un dictador que ha modificado toda la Constitución, o que ha hecho todas las trampas posibles para mantenerse en el poder y que lleva un poder dictatorial. Sin embargo, desde todo el entorno africano lo contemplan de una manera diferente. Sí, digamos, no ha sido un íntegro en los últimos tiempos, pero su figura como líder sigue siendo absolutamente intocable. Y de hecho, como digo, nadie se ha referido en este golpe, nadie se ha referido directamente hasta el final, hasta este fin de semana, cuando ya se hablaba de derrocarle. El mismo viernes, como decía, en todas las citas que había, eran sobre que nadie estaba tocando a Mugabe, y que lo que se iba era contra su esposa, Grace Mugabe, y contra la camarilla que la rodea, y que se decía que se había tomado el poder. Lo que se iba era intentar, digamos, proteger a Robert Mugabe, eran las declaraciones de Chiwenga, del comandante en jefe. Proteger al poder y a Robert Mugabe de esa camarilla comandada por su esposa. Por tanto, la figura, como tú decías bien, la figura de Robert Mugabe es una figura que brilla dentro del contexto africano, y que es difícil cargar contra ella. Y, por ejemplo, pues, Sudáfrica, ahora mismo hay un debate importante sobre qué es lo que tiene que... Además, Sudáfrica tiene aquí un peso específico, es el país de referencia en el África Austral. Digamos que lo más importante ha estado, podemos suponer que ha estado pasando allí. Nangawa, el vicepresidente, pues ha estado refugiado allí estas dos últimas semanas. Se está hablando qué se va a hacer con Robert Mugabe. Ahí, si queréis, podemos hablar de eso. También hay un debate muy importante sobre lo que está pasando en Zimbabue, en Sudáfrica.
Pues vamos a ver si te parece de eso, porque claro, vemos que todavía todo continúa, digamos, con una gran incertidumbre. Hemos mencionado ya en varias ocasiones a la mujer, a la segunda esposa, recordemos, de Mugabe, que parece que es quien se enfrentó directamente con el vicepresidente, al que, bueno, pues expulsaron o invitaron a irse a Sudáfrica. Ella parece que quiere ser quien tenga continuidad en el poder, pero tú dices claramente que el ejército quiere apartar a la esposa de Mugabe. ¿De Mugabe cómo? ¿Va a divorciarse Mugabe de su esposa a los 93 años? Es una situación compleja, ¿eh?
Pues sí, pues sobre todo porque lo más complejo de todo, estamos hablando de todos los hechos, cómo tienen que suceder o cómo se plantean que suceda. Ahora, la cuestión es luego, también es importante, se ha dado este golpe de Estado, pero ¿hasta qué punto nos vamos a atener a las leyes? Las leyes, por ahora hay un vicepresidente que es de enfoco. ¿Y qué se va a hacer con él? Porque estamos diciendo que Nangagua, que el ejército quiere que Nangagua vuelva al poder, vuelva a su situación y que gobierne, pudiera ser que gobernara una administración de transición hacia unas elecciones democráticas o una nueva constitución, fuera lo que fuera. Ahí tienen que poner que establecer en qué forma lo van a hacer. Pueden hacer un impeachment sobre Robert Mugabe, pero hay un poder actual y hay un vicepresidente que sería el que tendría que, si este impeachment triunfa, que tendría que ser el poder. Este sería Enfoco, que es además una persona que es afín a Grace Mugabe, y con lo cual se plantean, tendríamos, una vez que Robert Mugabe fuera destituido en este impeachment, que teóricamente se tendría que decidir este martes por la tarde o hacia mediodía, no sabemos muy bien la hora, pues habría que resolver otros cuantos temas. La cuestión, como decías, es que lo que se ha ido es contra Grace Mugabe. Esta Grace Mugabe, como bien hablabas, es la segunda mujer, trabajaba precisamente en las oficinas de la presidencia cuando se muere la primera mujer de Mugabe, y ha sido alguien que ha dominado la vida del gobierno y de Zimbabue en los últimos tiempos. Hace poco declaraba que Robert Mugabe ganaría incluso unas elecciones incluso muerto, y era la mujer que estaba haciendo fuerte, digamos, la figura también con sus 93 años de Robert Mugabe. Pensemos que las próximas elecciones eran en el próximo año, en el 2018, Mugabe iría con 94 años, con lo cual seguramente pues podríamos ver al primer presidente de una nación que pasara los 100 años, algo que sería absolutamente pues un poco extravagante, desde luego. Y la cuestión es que lo que se habla es que es ella la que está detrás, no solamente del despido de Nangagua, sino anteriormente estaba Joyce Mujuru, que ahora mismo, que era del ZANU-PF, era del partido de Robert Mugabe, que fue, que si en un principio parecía que se llevaba bien con Grace Mugabe, posteriormente hubo un enfrentamiento entre ellos, y al final es despedida Joyce Mujuru, que ahora mismo pues es una de las líderes de la coalición del partido de la oposición, conjunto con el gran opositor de toda la vida del ZANU-PF, como es Morgan Tsvangirai.
Bueno, lo que...
Sí, perdona.
No, digo que lo que está claro, bueno, de todo esto que hemos dicho, nada está claro, porque lo vamos a ver en las próximas horas, o días, o semanas, o meses, teniendo en cuenta que los ritmos y los tempos en esa África de la que estamos hablando son muy distintos a los nuestros, pero lo que está claro es que las políticas, especialmente económicas, de Robert Mugabe, sobre todo en las últimas décadas, han sido nefastas para su país. Si bien, por ejemplo, en materia de educación ha sido un ejemplo a seguir en toda África, ¿no?
A ver, las políticas de Robert Mugabe, en principio, han sido devastadoras para el país. Estamos desde que, digamos, él cogió el poder, está en el poder desde 1981, pero como presidente desde que reforma la Constitución y pasa de primer ministro a presidente por esa reforma de la Constitución en el 87. Será a partir del 2000 cuando, digamos, que empiecen todos estos movimientos absolutamente extraños, con una reforma agraria que expulsa del país a más de 4.000 lo que se llama ahora rodicios blancos, que eran aquellos granjeros que mantenían lo que se había dado a conocer como el granero de Europa, de África, perdón, y pues ese granero de África que anteriormente pues daba para exportar grano a todo el resto casi del continente, pues por ejemplo en 2015 tenía que exportar 700.000 toneladas de maíz. De ser el granero de África a 2015, que decimos exportar 700.000 toneladas de maíz. Si hablamos, por ejemplo, de economía, pues en marzo de 2008 un dólar de Estados Unidos se cambiaba a 30 millones de dólares zimbabueses. Imagínate la cantidad de dinero que tienes que llevar en un bolsillo para tener que pagar por 30 millones por cada objeto que vale un dólar. Sí, las cuestiones además en África errores que muchas veces se piensan son bastante caras, porque todas o muchas cosas tienen que ser importadas, con lo cual te puede salir bastante caro. En aquella época se contaba que un comerciante no podía ni poner los carteles de los precios en los objetos de la tienda, porque en cualquier momento todo se había cambiado y había pasado a tener otro precio, con lo cual no te daba ni ese tiempo a escribir el cartel de los productos. Pues como vemos ahora mismo, por ejemplo, en la actualidad, la garantía de préstamo para el bancario que se está dando al faltar divisas en el país y incluso tienen problemas para que algunas empresas se hagan cargo de producir las monedas y los billetes, pues se está dando como garantía de préstamo al propio ganado. Tiene más de 5 millones de cabezas de ganado el país. Y entonces, pues bueno, no el sistema, digamos, más estándar del sistema bancario más estándar del país, pero sí otros sistemas a los que acuden los empresarios, pues bueno, pues están afectando o el ganado directamente del empresario o, por ejemplo, digamos, hacen una especie de agrupaciones ganaderas para asegurar no solo uno, sino que entre toda esa agrupación ganadera pueda asegurar el préstamo de uno de ellos. O sea que la situación en estos momentos es así. Es cierto que ha mejorado en los últimos años, es cierto que lograron devolver al Fondo Monetario Internacional los préstamos, es cierto que se estaban planteando desde los organismos como la Unión Europea levantar algunas sanciones que iban contra el propio, incluso contra el propio Mugabe, y es cierto que en ese sentido parecía que estaban mejorando. Pero bueno, la cuestión es que de donde estaban, habían llegado al fondo del todo, como bien has hablado, habían llegado al ser el país en peor situación en el listado de índice de desarrollo humano, y ahora, bueno, pues estaban por el 150, en una posición, digamos, en el tren trasero, pero bueno, ya no eran el último vagón.
Bien, vemos la situación todavía muy complicada y, como digo, esto dará todavía mucho que sí, mucho de sí, o no, o quizás se resuelva rápidamente en las próximas horas. Rafael Sánchez es el subdirector de la Fundación Sur. Para acabar la entrevista nos gustaría que le explicases a nuestros oyentes qué es lo que hacéis en la Fundación de la que tú participas.
Pues mira, te agradezco que me dejes este tiempo, porque hablar de la Fundación, muchas veces de la Fundación Sur no es fácil en los medios. Nosotros somos el antiguo Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAD. Ahora mismo pues pasamos a ser fundación en el 2002, la Fundación Sur, junto con los Misioneros de África, Cáritas y Manos Unidas. Y es un centro de difusión y conocimiento de África, precisamente de esto que estamos haciendo hoy, conocer África, conocer la actualidad de África. Y sobre todo lo que pretendemos es que la sociedad castellano parlante, la sociedad española y la sociedad pues de Iberoamérica y, como digo, castellano parlante, pues cada vez esté más capacitada y cada vez sea más conocedora de su papel, de un papel que tenemos todos como ciudadanos globales en esta aldea global, cada vez seamos más capaces de participar en el desarrollo de África en una cooperación que pensamos que tiene que ser beneficiosa para ambas partes. Además, España es una frontera natural de África, es un paso. Una frontera no tiene por qué, pensamos siempre como un paso vedado, y al revés, una frontera puede ser un lugar abierto para que la Unión Europea, para que Occidente y África pues entablen mejores relaciones, unas relaciones más justas, unas relaciones más positivas, unas relaciones más beneficiosas para ambas partes, unos beneficios, digamos, lícitos, porque es una cooperación que tiene que ser justa. Y en eso trabajamos desde la Fundación Sur, en capacitar a la sociedad española para que pueda cooperar con el continente africano, con las sociedades del continente africano, y beneficiarse en un desarrollo mutuo.
Rafael Sánchez, una última pregunta. ¿Tú sabes si hay algún español ahora mismo en este momento en Zimbabue?
Hombre, tenemos embajada allí. Tenemos una embajada, además, que funciona muy bien. Hace poco nosotros estuvimos entrevistando a personal de esa embajada, y además algo que no es conocido de casi o de muy poca gente, tenemos una comunidad, tenemos, históricamente hay una comunidad sefardí con lazos con España, evidentemente, O sea, que sí hay unos contactos entre España y Zimbabue, y digo, como digo, son incluso se remontan a la época de los sefardíes, y esa comunidad que ha estado en la diáspora, que ha viajado por otras zonas, y que bueno, pues la vida y los cientos de años les ha llevado hasta Zimbabue, y es una comunidad rica y es una comunidad emprendedora.
Blancos, claro.
Sí, que salieron de aquí, de España.
Uh-huh. Bien, pues, la población está relativamente tranquila, ¿no? Expectante, pero tranquila, ¿no? No sufre riesgos ni peligros en este momento, ¿no?
No, todo se ha desarrollado con mucha calma, incluso el miércoles cuando se vieron algunas columnas de militares entrando en la capital, no se desarrolló, no ha habido manifestaciones, no ha habido enfrentamientos y... La verdad es que todo se ha desarrollado bastante de una forma, como digo, bueno, si hubiéramos pensado en cómo podía desarrollarse, la verdad es que no ha habido ningún acto de violencia que se conozca, y en principio, además, como estábamos hablando, siempre ha sido un movimiento, digamos, para poner a Mnangagwa en el poder, un Mnangagwa que se iba hace 2 semanas hacia Sudáfrica y que ya avisaba que solo volvería cuando se le asegurase que no podría su integridad personal, y en este sentido, pues bueno, pues el lunes siguiente aparecía el Chiwenga, el comandante jefe de las fuerzas, diciendo que o volvían a Mnangagwa o que iban a tomar, unas acciones para asegurarlo, y así fue. El miércoles, de lunes a miércoles, pues estaban manteniendo la residencia a Robert Mugabe, tomando las instituciones de poder, tomando los medios de comunicación, y todo se desarrolló, aunque sea paradójico, de una forma pacífica.
Muy bien. Rafael Sánchez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un placer.
Ha sido un placer.
Buenos días, hasta luego.